Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Luis Zorraquín, bienvenido a los micrófonos de Radio SBS.
Muchas gracias, Esther.
Bueno, este es tu primer largometraje como director, ¿no? Has trabajado en la producción y el guión de otras películas, otros cortos, pero Guaraní es tu primera película. Cuéntanos lo primero, ¿qué te llevó a ti, un director argentino, a hacer una película sobre una historia paraguaya y además hablada en guaraní?
Originalmente fue una idea, después de 9 años de estar trabajando en Paraguay. La historia paraguaya me venía la relación argentina Paraguay. Paraguay había entrado a mí en mi mapa, en mi vida, en todo. Entonces empezar a investigar sobre la historia de guaraní me trajo como muchas preguntas sobre mí mismo, sobre mis raíces, sobre de dónde vengo, sobre dónde vienen mis costumbres, mis formas, y empiezo a ver un poco cómo funciona Paraguay y sus raíces y sus costumbres. Y bueno, encontré algunas cosas que me atraían, y me atraía en eso la idea de un paraguayo que de habla guaraní que quería tener su descendencia masculina después de que ellos en la Triple Alianza pierden el 30%, o sea, les queda solo el 30% de la población masculina, entre ellos niños y ancianos. Entonces su población trabajadora. Y bueno, la idea de tiempo después migran las mujeres a distintos lugares del mundo y a Buenos Aires como una ciudad vecina más cosmopolita, cercana, y que los hijos se quedaban en Paraguay y eran educados por sus abuelas. Bueno, me fue cerrando un poco esta historia.
Bueno, esta película es como una road movie que sigue a un anciano pescador de habla guaraní que vive en una casa humilde con sus hijas y nietas, y cuando se entera de que una hija que vive en Buenos Aires está a punto de dar a luz a un niño, a un varón, pues se dirige hacia allá con la esperanza de convencer a la hija de que dé a luz en Paraguay para poder enseñar a su primer nieto varón las costumbres tradicionales, y se lleva con él a su nieta de 11 años para que le sirva de intérprete porque él no habla el castellano. Y bueno, los dos emprenden un viaje que les va a llevar en diferentes situaciones y vamos a aprender mucho de su relación. Vamos a escuchar un fragmento del tráiler.
No, pico ya, abuelo.
Ya es casi de mi anillo.
Bueno, seré copita mamurina.
Otro mamurina, muy te juega y te ve.
Cuéntanos cómo fue este reto de filmar y dirigir en guaraní, en una lengua que tú no conoces.
En principio el guión lo escribimos junto a Simón Franco en español. Se escribió todo el guión y después llevó mucho tiempo traducirlo, y fue como una experiencia muy, muy entretenida porque Tania Simbrón, que fue vestuarista junto con Ana en Buenos Aires y en Paraguay, Tania agarró y juntó un simposio de mujeres de todo tipo de estatus social. Se sentaron y nos juntábamos por Skype y conversábamos sobre el guión. Y cada cosa, cada diálogo es qué quiere decir y cómo diría ese personaje en guaraní. Y entonces cada una tenía su propia opinión, su propia forma de decirlo, por su propia interpretación de lo que había leído del guión. Y nos divertimos mucho. Y eso le fue dando, enseguida la iba volviendo cada vez más guaraní la película.
Sí, y además resulta muy natural, ¿no? Los actores, la interpretación es muy natural.
Emilio Barreto, él hablaba bien guaraní. Él, de hecho, trabajaba como profesor, traductor de guaraní y profesor de enseñaba la lengua. Y ella, la Jazmín, ella no hablaba guaraní, pero lo tenía de vientre, porque la madre y la abuela le habían hablado de chica en guaraní, entonces lo tenía, y habló lo que llaman un yopará, que es una mezcla entre el guaraní y el español, con unos modismos más modernos. El abuelo era por ahí un poquito más estricto con la lengua. Y me ayudaron también, tuve un coach que me ayudó con el guaraní, con ella. Y bueno, entre estos dos personajes íbamos. Y después, cada vez que me cambiaban una letra o algo, en los ensayos o mismo en las puestas en escena, cuando teníamos la cámara, yo decía acción y yo me notaba que fonéticamente me estaban cambiando algo, yo les preguntaba qué era y le preguntaba a 5 personas qué escucharon y qué hablaron y qué les pareció. Y deliberábamos si ese cambio valía la pena o no valía la pena, y si valía la pena, yo me quedaba tranquilo, y si yo sentía que no valía la pena, como que siempre no decidía yo solo en eso, necesitaba que hayan varias orejas, porque el guaraní no es binario. Para cada palabra, frases y todo, se dicen, tienen muchas interpretaciones según la intencionalidad, según la persona que lo dice, según, no es sencillo, no es tan fácil.
Tu película aborda varios temas, por un lado el conflicto generacional entre el abuelo y la nieta, luego está la lucha por conservar las tradiciones indígenas, el drama de la migración y la separación de las familias, la pobreza, pero ¿es para ti quizá la pérdida de la cultura y la lengua guaraní lo más importante de tu película y por eso el título Guaraní?
En parte sí, o sea, la película se llama Guaraní por la lengua, ¿no? Y la lengua, en este caso, transmitía la sangre, por eso hablo de sangre también en la película, y transmitía las costumbres, o sea, el de boca en boca, y lo más importante para mí era eso, era poder trazar la importancia entre el desarrollo y las raíces, esa relación permanente que son abuelo y nieta, es el abuelo atado a unas raíces y a su cultura, y la nieta en un desarrollo permanente y con ganas de más, y con ganas de avanzar y transformarse y aprender, y ver a la madre, y conocer un mundo nuevo. Ese mix, para mí, tiene una riqueza muy importante, y bueno, de eso habla la película. Es ese tire y afloje y esa puja que tiene el desarrollo con las culturas y con las raíces.
Sí, y es una película además con poco diálogo, pero tiene buen ritmo y para mí es un estilo como un poco documental el que utilizas, ¿no? Se muestra el trabajo de los pescadores en el río, los campos de cultivo del tabaco, la vida rural, el viaje del abuelo y la nieta, el paisaje. ¿Qué sensaciones querías transmitir con este estilo de rodaje?
Me salió solo, era una forma naturalista de ver, contemplativa y naturalista. Algo que quise hacer fue presentar de una forma casi naturalista, o sea, documentalista, por ahí es lo que está diciendo vos, a los personajes y mostrar la riqueza que tienen los personajes en sí mismos en una ficción, donde vos pones al abuelo y a la nieta en un road movie o en un viaje y tiene una fricción permanente que sacan todos estos temas a relucir. Salen solos, no hace falta forzarlos, aunque por momentos metemos la cuchara y metemos un diálogo porque nos gusta, porque somos autores, pero no hace falta porque están ahí, porque el solo hecho de romper el silencio o de hacer una acción, y eso fue la búsqueda que tuvo la película y cómo se fue dando.
Además, tiene un fondo positivo la película, ¿no? Porque, bueno, supongo que uno podía optar por darle un cauce muy dramático o no, pero tú has querido resaltar, por ejemplo, la solidaridad de la gente durante el viaje, que les ayuda a los dos. Parece que has querido ir un poco del drama, ¿no? Y al final resulta una película amable, ¿es así?
A mí me parece, o sea, es como una visión de la vida que por ahí en ese momento yo tenía y sigo teniendo, ¿no? Sin ser naif y no pensar que por ahí en todas las decisiones que hay en la película, puede haber desde un secuestro hasta trabajo infantil. Es una visión amable, pero a la vez elegir entre el bien y el mal está ahí, en cada acción que se ve. Y yo tengo una idea de que yo, y creo que mucha gente del mundo tiene una idea de que por principio la gente es buena, y que ya nos pasó una vez en una conferencia así de prensa, me hicieron la misma pregunta, y yo dije, bueno, levanten la mano quienes son buenos. Y casi todos levantaron la mano. Entonces digo, bueno, entonces, si acá la mayoría somos buenos, ¿por qué voy a poner a la minoría en la película? Y bueno, entonces había como una risa. Y digo, también son visiones, el bien y el mal es un punto de vista, porque a la vez en la tabacalera hay trabajo infantil y uno dice, qué buen hombre, cómo los ayuda.
Pero ahí puede haber también explotación, claro, sí.
Eso mismo, Y de hecho filmamos ahora lo puedo decir que pasó mucho tiempo, en una tabacalera donde había 10 niños que me prohibieron filmarlos.
Claro.
Pero estaban haciendo exactamente el trabajo que le hicimos hacer a ella.
Claro, aunque tú te mantienes un poco en la distancia, tú no juzgas, ¿no? Tú lo muestras y está ahí. Y cada uno lo percibimos.
Es lo mismo que hablábamos antes de presentar a los personajes, ponerlos en situación y no juzgar. Y ver qué pasa. Pero bueno, sí, siempre termino por dar el pelotazo por el bien, ¿no? Eso es algo que bueno, yo me considero un niño bueno.
Bueno, pues Luis Zorraquín, guionista y director de la película Guaraní, que ahora se puede ver en Australia en SBS On Demand. Muchísimas gracias por tu tiempo y por haber estado en los micrófonos de Radio SBS.
No, gracias a ustedes y fue un placer y ojalá puedan ver la película y les guste.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.